24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
La buena tarde y bienvenido aquí a Estados Unidos en Martí, este viernes 12 de julio, en este programa especial de la Oficina de Transmisiones a Cuba, rindiéndole tributo a un evento magnánimo de alcance universal, la independencia de los Estados Unidos. Un 4 de julio de 1776 se cumplen 243 años. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanas Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta tarde nuestro invitado especial aquí en Martí es para ti. Se trata del periodista e historiador Álvaro Alba. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Álvaro, este proceso de la independencia de Estados Unidos que se proclama un 4 de julio, aún en plena guerra, las 13 colonias en contra pues de la metrópoli inglesa. Y no es después, hasta un 13 de septiembre de 1783, que Inglaterra finalmente decide aceptar la independencia de las 13 colonias. Posteriormente, pues como todos conocemos, un 17 de septiembre de 1787, pues es aprobada la Constitución de los Estados Unidos y que se implementa posteriormente un año más tarde, el 21 de junio de 1788. Hemos estado en este programa especial tocando diferentes ángulos de la importancia y el alcance, incluso a nivel de los derechos universales de la Constitución americana. Pero tú, en este espacio hoy, como siempre, que te encanta estudiar, vamos a tocar un ángulo diferente dentro del contexto de lo que fue la independencia y la Constitución americana. Adelante, Álvaro.
Sí, bueno, gracias por invitar. Indiscutiblemente que la Constitución de los Estados Unidos ha sido un documento sui generis en la historia de la civilización moderna. Es uno de esos pocos documentos que ha tenido pocas variaciones. Esta es una república, Estados Unidos, que no ha tenido que ir a constituyentes, como la hemos visto inclusive en nuestro país. Tuvo varias constituyentes, asambleas constituyentes durante la independencia, la guerra de independencia, y después en la república también tuvo varias constituciones. Estados Unidos ha tenido una sola constitución desde que fue creado el país.
Implementada ya por 231 años con 7 títulos y 27 enmiendas.
Exactamente. Y lo que yo quisiera hoy a nuestro radio oyente es tocar el tema de las enmiendas. Pero las enmiendas que tuvieron un impacto directo para abolir la esclavitud en los Estados Unidos, para darle el voto a las minorías. Esas enmiendas a la Constitución que transformaron el país, que lograron subsanar las heridas de una guerra civil, como fue la guerra civil entre el norte y el sur, y al mismo tiempo ir llevando al país, esto no pasó de la noche a la mañana, tuvieron que pasar muchos años, muchas horas en corte, antes de que de verdad las enmiendas se aplicaran como fueron designadas. Yo te quisiera, y traje el ejemplo de cuatro de ellas. La enmienda 13ª, que abolió oficialmente y prohibió la esclavitud en los Estados Unidos de América. Claro, habían excepciones dentro de varios estados que permitía una servidumbre involuntaria. Fíjate esto qué término más semántico. Cuando se ratifica esta enmienda, todavía había esclavitud en varios estados, inclusive del norte, como era Delaware, en Maryland y New Jersey. Y en el resto de los estados, habían esclavos que habían sido liberados por una acción estatal que se le llamó la Proclamación de la Emancipación. Entonces, y recordemos que Abraham Lincoln, que fue quien proclama esta emancipación, estaba preocupado porque en el sur lo pensaban que era una medida temporal. Y por eso es que, bueno, viene esta enmienda a la Constitución para que no fuera una resolución como hoy conocemos, una medida ejecutiva del presidente, sino que era una enmienda a la Constitución. Pero después viene la 14ª enmienda. Y quisiera, un momentico, la 13ª es corta. Dice, sección 1, ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente condenado. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas. Cuando dice mantener como castigo la esclavitud, hay que poner el contexto histórico, no verlo desde la perspectiva de hoy. En el momento, uno de los castigos por infringir la ley era que tenías que estar trabajando obligatoriamente en una plantación, en una fábrica, etcétera. Hay que verlo en ese contexto.
Álvaro, una pregunta antes que tú sigas con esta explicación. ¿Algunas de estas enmiendas le sirvieron de base al pensamiento filosófico del doctor Martin Luther King para la lucha por los derechos civiles de los años 60?
Todas, todas. Cuando en el año, a inicio de la década de los 60, aquello que se llamó la Liga Cristiana del Sur, de las congregaciones del Sur, que encabezaba Martin Luther King, empieza en su lucha, lo hacía para la implementación de estas enmiendas.
Sí, porque estaban, pero lo que reclamaba Dr. King es que no se aplicaban.
Que no se aplicaban. Entonces, la 14ª enmienda a la Constitución es una de las enmiendas que son posteriores a la Guerra Civil. Que junto a la cláusula, había una cláusula que era el del debido proceso, que todo el mundo tiene que tener un debido proceso, y la cláusula sobre protección igualitaria. Se propuso en el año 1866 y se ratifica dos años más tarde. Las enmiendas tienen que ratificarla a todos los estados dentro de la Unión. Y esta prevé una amplia definición de lo que era la ciudadanía americana. Anula una decisión de la Corte Suprema que excluía a los esclavos y a sus descendientes de tener derechos constitucionales y requiere que los estados den una protección igualitaria ante la ley, no solo a los ciudadanos, sino a todas las personas dentro de sus jurisdicciones. Y la importancia de esta enmienda fue ejemplificada cuando se interpretó para prohibir la segregación racial en los colegios en 1954, fíjate, Casi 100 años después. En 1954, cuando va ante la Corte Suprema aquel famoso caso de Brown versus School, o de Board of Education de Topeka, esta es la enmienda a la Constitución que se ejerce. Esta enmienda dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos. Tampoco podrá el Estado privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal ni negar a las personas que se encuentran de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes.
Álvaro, importante en medio de pues, este análisis que tú estás haciendo, poner en contexto que toda esta aplicabilidad y toda la lectura y todo el ingrediente semántico de estas enmiendas, el encargado de analizarla y buscar su aplicabilidad es la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Es la Corte Suprema, efectivamente. Y mira una cosa, que poco tiempo después de esta 14 enmienda, viene la 15 enmienda, que es la 15ª enmienda, establece que los gobiernos en Estados Unidos no pueden impedir a un ciudadano votar por motivo de su raza, color o condición anterior de esclavitud. Y fue ratificada en 1870. La 15ª enmienda tiene dos oraciones. ni los Estados Unidos ni ningún otro estado podrán desconocer ni menoscabar el derecho del sufragio de los ciudadanos de Estados Unidos por motivo de raza, color o sus antecedentes de servidumbre. Y el Congreso está facultado para hacer cumplir este artículo mediante las leyes. Estos dos, la decimotercera, la quince, fueron importantísimas para después, 100 años después, hay que reconocerlo, porque en los estados sureños se aplicó el concepto que hemos escuchado muchas veces de iguales pero separados. La ley los ponía igual ante la ley, pero eran separados.
Estaban segregados.
Estaban segregados. Entonces, hubo en el 1896 un famoso caso que se llamó Plessy contra Ferguson. Volvemos otra vez a la Corte Suprema, que llega a la Corte Suprema. Porque un ciudadano estadounidense en los estados del sur, en el estado de Luisiana, que era un octavo negro. O sea, tenía en su sangre un octavo. Su tatarabuela era negra. Él compró un ticket en un tren. Los trenes tenían cada vagón, había un vagón para blanco, un vagón para negros. Y él compra, era blanco. Y tenía un ticket, se compró en el ticket del carro de los blancos, del vagón blanco. Y dice, cuando se sienta, llama al conductor. Estamos hablando casi 60 años antes de Rosa Parks.
Ajá.
Y le dice, yo tengo en mi sangre un octavo de negro. Entonces querían mandarlo para el vagón donde se sentaban los mulatos y los negros. Y entonces él dijo, no, lo cogen preso y él va a todas estas instancias legales hasta que llega la Corte Suprema. La Corte Suprema en aquel año hizo una decisión legal. Fue 7-1, donde dice que se decidía mantener la constitucionalidad de la segregación racial mediante este término de la doctrina separados, pero iguales. Porque fíjate, en los estados del sur se crearon lo que se llamaban códigos negros. Estos códigos negros eran unos cuerpos de ley, no era ilegal, era una ley que se daba alegando que tanto para blanco como para negro era para ellos adecuado mantenerse separado con las mismas responsabilidades ante las leyes. Estos códigos negros, por ejemplo, te exigían que tú tenías que saber leer para poder votar, tenías que pagar impuestos. O sea, te crearon una serie de trabas a la hora de votar, que es lo que lleva después a movimientos de derechos civiles en los años 60, primero hacer una campaña por inscribir a los negros para votar, enseñarlos a leer para que pasaran el examen de votación. Y recordemos todos aquellos blancos republicanos, porque recordemos que los estados del sur eran estados demócratas. Y el partido de Abraham Lincoln era el partido republicano, era el partido que promulgó la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces los estados sureños, que eran todos demócratas,
esclavistas,
después de la guerra civil, lo que se buscaron fueron mecanismos legales para implementar esta doctrina de separados, pero iguales.
Ahora, Álvaro, algo interesantísimo. Esto que viene a posterior de lo que fue pues la guerra civil norteamericana. Interesante, Álvaro, que en el contexto de la guerra civil americana, ambos, los secesionistas y el norte, ambos grupos pelearon en contra, pero ambos aferrados con su propia interpretación de la Constitución de los Estados Unidos.
Con la Constitución. Inclusive fueron a la Corte Suprema para ver la interpretación, como es el caso este de Plessy contra Ferguson en 1896. Pero se da un hecho interesante. Aquí existió lo que se llamaba el Jim Crow, las leyes del Jim Crow. Jim Crow era un personaje cómico, era un actor estadounidense blanco que se pintaba la cara de negro y hacía el papel del negrito en las obras, y se quedó ese, como un peyorativo. Cuando decía un Jim Crow, era un afroamericano, y de las leyes segregacionistas se llamaban las leyes de Jim Crow. En la década, cuando te estamos hablando, la que mencionamos del vagón de ferrocarriles en Luisiana, de Plessy contra Ferguson, fue en el año 1896, todavía Cuba no era ni independiente, y viene entonces durante la primera mitad del siglo XX un movimiento de conciencia racial. Los negros empiezan a integrarse. Primero, habían 11 universidades históricas aquí en los Estados Unidos. Había una en Alabama, había dos en Mississippi, una de ellas Jackson State University, donde existió en Mississippi un fuerte movimiento por la libertad de los derechos civiles y por la libertad y la emancipación de los afroamericanos. Y durante esos años, una de las primeras entidades que empezó a romper la barrera de la segregación fue el ejército. Y durante la Segunda Guerra Mundial, hay una película famosa de unos aviadores estadounidenses, afroamericanos, que lo que ellos exigían era el derecho a pelear. Y estaban segregados.
Dentro del propio ejército.
Dentro del propio ejército. Era un batallón, una escuadrilla aérea, ella sola, para no había. Los oficiales superiores eran los blancos, pero los pilotos eran los afroamericanos. Y eran los que combatieron y demostraron. Muchos de esos veteranos, al regresar a los Estados Unidos, se incorporan a un movimiento cada vez mayor exigiendo sus derechos. Vamos a poner el ejemplo de uno de las personalidades que en Cuba se conoce muy bien, que es Harry Belafonte. Harry Belafonte, que nació en Nueva York, aunque de padres jamaiquinos, él sirvió en el Navy durante la Segunda Guerra Mundial y también se inmiscuye, entra en este movimiento de los años 60 con Martin Luther King. Está James Meredith, que James Meredith también sirvió en el ejército de Estados Unidos, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresa en la década de los 50, estudia en la Universidad de Jackson State, estudia historia, y después, basado, inclusive dentro, igual pero separado, él aplica en la Universidad de Mississippi, de All State Mississippi. Le niegan la entrada y apela hasta la Corte Suprema para el derecho a entrar en la universidad a estudiar. Y es la famosa fotografía, premio Pulitzer, de la Guardia Nacional enviada por el presidente John F. Kennedy a la universidad, la Guardia Nacional, para permitirle, y el servicio secreto, a un estudiante su derecho a estar en esa universidad. Inclusive cuando el gobernador de Mississippi amenaza al presidente de los Estados Unidos con una secesión de la Unión. O sea, estamos hablando de una convulsión social dentro del país, donde los ciudadanos, abogando por sus derechos, por romper esos códigos negros que existían desde la época de lo que se llama la Reconstrucción, que fue después de la Guerra Civil, se vienen desarrollando. Y ya había pasado el famoso caso del caso de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, que dijo que era inconstitucional, por mayoría de votos, por casi unanimidad, el que era ilegal tener escuelas separadas para afroamericanos y para blancos.
Álvaro, esto que tú estás explicando acá muestra la importancia de la separación de poderes. El documento existía, el Ejecutivo lo aplicaba de alguna manera desde aquella época y el Legislativo pues hacía las leyes en el Congreso. Pero el documento existía y estaba el Poder Judicial para supervisarlo. En contraposición, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la Revolución Cubana, que en 60 años el castrismo ha hecho dos constituciones, y en esta última constitución que acaban de aprobar, dicen que el Partido Comunista es la fuerza guía de la Revolución
Cubana. No la ley.
No la ley. Esto muestra, aunque había racistas, había intereses segregacionistas en Estados Unidos, imperó lo que estaba escrito.
Sí, y fíjate que siempre hubo unas batallas legales. Aquí no era la violencia por la violencia. Hubieron casos de violencia. El Ku Klux Klan fue la interpretación más alta
de la violencia.
Más palpable de la violencia contra otra persona por problema de raza. Pero hay que reconocer que casos como el de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, que cambió completamente la mentalidad, no solamente de la sociedad, sino también de la jurisprudencia estadounidense, que empezó a desmantelar aquellos códigos negros estatales, porque eran estatales, eran códigos que tenía, excepto Carolina del Norte, que aunque perteneció a los Estados Confederados, sí participó después de una reconstrucción total, como lo estaban haciendo los estados del norte. En muchos de todos estos estados, inclusive, fíjate, buscando un ejemplo de cómo se aplicaba desigualmente la ley. El afroamericano tenía que demostrar que sabía leer y escribir. Pero la ley te decía que se llamaba la ley del abuelo. Si tu abuelo había votado antes de 1861, cuando empieza la Guerra Civil, había votado, aunque tú no supieras leer y escribir, tú podías votar. Claro, antes de 1861 ningún afroamericano votaba en el sur porque eran esclavos. Pero sin embargo, sí podían los blancos analfabetos votar cuando el afroamericano analfabeto no lo podía hacer.
Porque el punto también, Álvaro, es que hay que decirlo, y por qué no. Luego de declarada pues la independencia americana, pues y instaurada ya la república, la figura del presidente en los inicios fue una figura muy débil, porque aún persistían los estados regionales, los estados tenían más poder que el propio presidente. Y tienen que pasar las décadas y décadas para que el centralismo y el federalismo se instaure como una fuerza unificadora de la nación americana.
Donde el comercio jugó un papel importante.
El comercio fue vital para eso.
Aquí el comercio entre los estados tenía a veces más fuerza que lo que era la propia política, federal. O sea, el comercio...
Con los intereses, los económicos...
Exactamente. Entonces, todo este movimiento que estamos hablando de los años 50, del año 54, con este caso en la Corte Suprema, después todo este movimiento se da inicio a una época de donde aquí el gobierno federal, y hay que destacar una figura que ha sido, sobre todo en Cuba, la propaganda oficial lo ha menoscabado y no le ha dado... Lo ha desvirtuado completamente, que fue Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson fue el presidente estadounidense que firmó primero la Ley de Derechos Civiles en el año 64. Una legislación histórica que prohibía la aplicación desigual en los estados de los requisitos de registro de los votantes, prohibía la segregación racial en las escuelas, en los bancos de sangre, en el trabajo. Fue el presidente que comenzó a implementar la ley afirmativa en los Estados Unidos.
Lo firmó el presidente Johnson, pero Martin Luther King tuvo que seguir luchando porque al igual no se aplicaba.
El año posterior, en el año 65, tuvo que venir la ley de derecho al voto. Fíjate, porque todavía la ley de derecho al voto es también una ley histórica que ya prohíbe todas las prácticas discriminatorias en el derecho al voto de los afroamericanos. Y se basa precisamente en la promulgación de la 15ª enmienda a la Constitución 100 años atrás. 100 años atrás que la Corte Suprema viene a exigirle a todos los estados el derecho a votar. Es cuando entonces vienen estas grandes campañas por todo el país de inscribir. Todavía cuando viene una elección presidencial tuve unas campañas por inscribir Exacto. votantes. Pero esto comienza con el derecho al voto, en el sentido de aquella época empieza una campaña sistemática de concientización tanto para los afroamericanos como para los hispanos en estos momentos de inscribirse al voto. O sea que estas enmiendas a la Constitución cambiaron verdaderamente el país. Muchas de ellas fueron avanzadas para su época. Viste que has tenido que esperar casi 100 años, más de 100 años, para que se implementen a cabalidad. Existía una mentalidad racista en estos estados del sur, dominados por el Partido Demócrata. Inclusive a Johnson rompe con sus raíces, él era tejano, y los estados del sur se oponían a finales del siglo XIX, en 1870 y tanto. El presidente tuvo que mandar a los estados del sur, sobre todo a Luisiana, a New Orleans, las tropas federales, porque habían sido electos al consejo de la ciudad dos afroamericanos, y los blancos empezaron a protestar y no querían que
no reconocían
la victoria electoral. Y tuvieron las tropas federales que entrar también en la ciudad y poner orden. O sea que estamos hablando que esto es una historia de siglos, pero también es una historia de legalidad. Es una historia que te avala primero lo adelantada que estaba la Constitución. El pensamiento claro de los que la hicieron, las que los desarrollaron también. Porque todas estas enmiendas se han ido desarrollando paulatinamente. Por ejemplo, yo quisiera, antes que se nos acabe el tiempo, la enmienda 24. La enmienda 24 que se aprobó tan cercano como en 1964, que dice que prohíbe al Congreso o a los estados condicionar el derecho al voto en las elecciones federales al pago de un impuesto o cualquier tipo de impuesto. Porque todavía seguía el que tú para poder votar tenías que pagar impuestos. No, eso no es ningún requisito para tú votar.
Es un derecho.
Es un derecho. Entonces, todas estas leyes todas estas enmiendas que se han hecho durante todos estos años de Constitución, más de 200, lo único que han hecho es demostrar que esto es un país de leyes, que más tarde o más temprano se cumplen y que existen unos mecanismos legales para tú ejercer tus derechos.
Álvaro, se habla de que la Constitución americana tiene su vigencia de lo que se creó en 1948, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay fundamentos que fueron previamente recogidos en la Constitución, en la independencia de los Estados y la Constitución americana.
No, es que indiscutiblemente, han cambiado una de las constituciones pioneras que daban los derechos a las personas fue la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa acabó bañada en sangre.
13 años después de la independencia americana.
Pero también ha tenido Francia 5 repúblicas, ha tenido durante toda esta historia 2 emperadores, reyes, y Estados Unidos ha seguido siendo una república. Una república. Todos los estados modernos democráticos miran a la Constitución de Estados Unidos para seguir el ejemplo. Inclusive, hay una reciente serie en Netflix sobre la guerra de Vietnam, donde dice que Ho Chi Minh, cuando se liberan del colonialismo francés, a donde miran es a Estados Unidos. Y la primera constitución que Ho Chi Minh prepara se basó en la constitución estadounidense. Y la carta que le manda al presidente estadounidense de entonces empieza citando palabras de George Washington cuando se promulga la constitución estadounidense. O sea que esta constitución le ha servido no solamente a las Naciones Unidas, sino a otras naciones en todo el mundo y a otros estados para ver dónde está lo que es permitido dentro de la ley, lo que puede menoscabar los intereses personales, los individuos. Y yo creo que todas estas enmiendas, todas las que ha tenido la Constitución, lo que han hecho ha sido reforzar su carácter democrático.
Latinoamérica, los movimientos independentistas de España después de la independencia americana, se sustentaron mucho en la experiencia previa de los Estados Unidos.
Indiscutiblemente. Yo creo que inclusive, aunque muchas de estas repúblicas han tenido 3 o 4 o hasta 5 constituciones.
No, ya este es otro tema.
Yo creo que sí, que si no miran hacia el norte y si no se leen la constitución estadounidense, estamos dados a repetir muchos de los errores.
En nuestra patria, la constitución del 40 tuvo parte de su fundamentación en la constitución americana.
Indiscutiblemente.
Las gracias a nuestro colega, el periodista e historiador Álvaro Álvarez, en esta presentación especial aquí en Estados Unidos, en Martí, este viernes 12 de julio, en este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones a Cuba, rendir tributo a la independencia y a la constitución de los Estados Unidos durante todo el mes de julio. Un placer haber contado con la producción técnica pues de Raúl Tapanes Estrella y la productora general Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Los invitamos el próximo lunes, como siempre, al regreso a las 4:30 aquí a Estados Unidos en Martí. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con la programación y en especial el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta el lunes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.